Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido con sus miradas perdidas, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas.
Este es el tema de la semana.
Radiografía.
Cabello cientos de caracoles en un día de feria.
Bueno, este es el latinroll.com. Estamos sentados en un barcito muy elegante de Malasaña, propiedad de... estoy con su propietario y además, bueno, uno de ellos. Y uno también de los compositores más importantes que tiene España en los últimos años. Es un placer para mí saludar a Joel López. Bienvenido a Latin Roll. Joel, ¿cómo estás?
Pues muy bien. Bienvenido tú aquí al Bar Picnic y gracias por invitarme a Latin Roll.
Bueno, la verdad hubiera sido elegante haberte tenido como invitado también. Estuvimos celebrando justo el día antes del concierto de la Joy, el noveno aniversario de Latin Roll. Estuvimos en el Costelo con amigos y la idea también era invitarte, pero sabíamos que estabas preparando todo lo que ocurrió ahí en la Joy Sdava, que por cierto te felicito, estuvo increíble. Hablemos un poco de esa puesta en escena de la Joy Sdava, porque bueno, lo que vimos ahí no solo fue traducir las canciones ya del Paramales dentro de una puesta en escena increíble y un repertorio también que tenía mucha coherencia con ese nuevo sonido de Paramales, sino una banda increíble, es decir, que es casi un dream team. ¿Cómo hiciste el reclutamiento de las personas que intervinieron contigo en el directo y cómo va a ser un poco el line-up de tu directo, el resto de la gira?
Pues bueno, muchas gracias. La verdad es que costó, no fue fácil encontrar a la gente y también hubo mucho, bueno, pues... casi como un Tetris, ¿no? O sea, para que todo se conformara de esa forma así, pues bueno, sobre todo para poder representar este disco en directo, que no era tarea fácil. Piensa que es un disco muy complejo, que se grabó, es un disco muy de estudio, realmente no está grabado en directo ni mucho menos, está grabado por partes, es un disco casi te diría que es un disco de estudio claramente, ¿no? Entonces, claro, llevar al directo esto, pues requería de gente que tuviese, yo creo que fuese más allá de su instrumento, es decir, gente que fuese, como sucede, ¿no? Gente que fuese pues compositora, conceptualista, ¿sabes? Es decir, gente que conciba proyectos también, productores en muchos casos, gente que también ha tocado para otros músicos, pero también tiene su propio proyecto y incluso produce discos, ¿no? Entonces, era mucho más fácil que ellos entendiesen la propuesta, ¿no? Y con ellos me resultó mucho más fácil trabajar, el llevar a cabo, digamos, ese trabajo de estudio que es Paramales al directo. Y a su vez había otra complejidad, que era darle coherencia con todo lo anterior, ¿no? Porque era gente que tenía que conocer un poco mi carrera, en muchos casos, pues en el caso de Miguel o de Charlie Bautista o incluso el de Iván González, es gente que ya había tocado incluso conmigo en algún momento en Deluxe. Entonces, entendiendo bien la parte actual, que bueno, que creo que diferencia, digamos, me diferencia de lo anterior, entendían también de dónde venía y eso era importante para ello. Y por supuesto, pues que fuera gente que pudiera tocar versátil y que pudiera bueno, pues defenderse bien en directo y que sonasen tan bien como suenan, la verdad. Yo estoy muy orgulloso de mi banda, vaya.
Bueno, hablamos un poquito del directo, pero también hablemos del estudio, porque justamente me lo decías antes, es un disco muy de estudio. No vamos a hablar mucho del título, aunque una de las frases que más me gustaban de las que dijiste el día de la escucha del disco es ese paraguas para parar los males, un paraguas antimales, y de hecho, bueno, lo sientes una vez atraviesas todo el disco y haces una... te zambulles desde ese primer Patagonia y atraviesas los 13 tracks. Esa es la sensación que de alguna forma te da y lo describiste muy bien. Hablemos de la construcción del disco. ¿Cuánto tiempo te tardaste componiendo estas canciones? Y supongo que fue un proceso muy diferente a lo de Atlántico, porque Atlántico fue hecho de una manera polivalente y viajando por todo el mundo. Esto tuvo otras connotaciones incluso familiares y de movilidad para ti.
Pues sí, para empezar es un disco grabado en Madrid, ¿no? Cosa que diferencia ya notablemente cómo fue el proceso creativo de Atlántico. Y es un disco en ese sentido mucho más como móvil, ¿no? O sea, yo empecé a componer canciones de este disco todavía viviendo en América Latina, incluso algunas canciones que compuse en Bogotá, en Colombia, la mayoría en Buenos Aires, Argentina, y luego el resto aquí en España, entre Coruña, mi ciudad natal, y Madrid, que es la ciudad donde he vivido desde los 20 años y donde vivo ahora otra vez. Pero es verdad que, a pesar de que nace en diferentes contextos, lo grabo ya aquí, viviendo en Madrid, desde hace un año y pico, y eso, bueno, es un reencuentro. Es un reencuentro con mi pasado, con muchas cosas que tienen que ver con mi carrera anterior, Atlántico, ¿no? Y no es un disco tan contextualizado como era Atlántico, ¿no? Que era claramente mi disco hecho en Latinoamérica, grabado en Latinoamérica en su mayoría, y más fácil, digamos, de diferenciar, ¿no? Para Males se reencuentra con cosas del pasado musical de mi carrera y al mismo tiempo trae cosas todavía del otro lado del charco y una mentalidad completamente nueva y mucho más internacionalista, si quieres, ¿no? Yo creo que es, en ese sentido, quizás mi disco más ecléctico y más internacional, porque también recupero cosas de la música francesa o aparece Europa de alguna manera por ahí escondida, pero mantengo esas cosas del otro lado del charco y de la propia música anglosajona que marcó sobre todo mis inicios, ¿no?
¿Cómo fue el proceso de composición? Porque ya 13 son muchas canciones para un disco, teniendo en cuenta los días que están corriendo, que hay discos de 8, 9 y suficiente, ¿no? Y no sé si se quedaron cosas fuera también, porque me imagino que también hubo un proceso de selección. Eso por un lado, y por el otro, el productor, porque me parece que Ángel Luján ha jugado un papel fundamental dentro del sonido de Paramales.
Pues mira, respondiendo a la primera pregunta, efectivamente hay canciones que se quedaron fuera, siempre pasa. Yo realmente no compongo para un disco, yo compongo habitualmente, es una forma de vida ya, en mi caso, y luego pues simplemente tengo que hacer una selección que tiene que ver también con no repetirme, con no redundar en algunas temáticas, en algunas cosas, porque en una etapa de mi vida a lo mejor escribo varias canciones sobre lo mismo, ¿no? Y entonces luego lo que hago es elegir una de ellas, la que me parece que es la mejor. He hecho incluso a veces algún Frankenstein, no es el caso, en este disco creo que no lo he hecho, pero bueno, me ha pasado. Y luego, respecto a la producción, yo creo que el hecho de haber trabajado con Ángel me aportó muchas cosas, ¿no? Siempre un productor aporta, ¿no? Pero yo creo que en este caso, el hecho de haber trabajado con Ángel por primera vez hizo que también él pudiera aportar muchas cosas que para mí eran nuevas, ¿no? De su visión, de cómo él veía también mi carrera. Es una persona, aparte de con mucha cultura musical, muy trabajador, que trabaja con mucha intensidad y mucha profundidad, y que vino a trabajar a casa a grabar maquetas. Y sobre todo yo creo que, más allá de lo musical, en las conversaciones es donde realmente yo creo que empezamos a trabajar muy profundamente, ¿no? Él diciéndome cosas de mi música, de cómo entendía él mi música, me animó a hacer cosas, a reencontrarme incluso con cosas del pasado. Y me impulsó a hacer cosas que yo me estaba atreviendo a hacer, pero a ir incluso más allá, ¿no? O sea, él realmente se me decía mucho eso, que yo le iba a dar las cosas, ¿no? Pero que él de alguna manera me iba a incentivar, a motivar a ir un poco más allá, un poco más lejos. Y luego yo creo que hay algo importantísimo, que es el sonido. Yo creo que el sonido que consiguió Ángel en el estudio en Reno, con Karim y trabajando allí en el estudio que él suele trabajar, la verdad es que es un sonido que además que tiene ese pozo así como un poco retro, porque está grabado incluso por cinta y demás, y con amplificadores y sonido antiguo, creo que le favorece mucho al disco.
No existe ningún antes ni ningún después, solo pájaros que pierden el control. Es hora de navegar en otra dirección. Podría pasar, perderlo todo, volver a empezar, y no estaría mal.
radiocaracol.com.
Amanecía el día, su luz era tan blanca, la noche ardía humo de plata, pero el sol era un sol de agua.
Hablemos ya propiamente de las canciones. Hace un momento me mencionabas Bogotá y bueno, ese sol de agua es casi que una leyenda popular de la calle bogotana, incluso de los obreros de la calle, y te dicen, uy, hay como sol de agua, ¿no? O sea, se nos va a caer una encima. Y bueno, Bogotá tiene eso, ¿no? Que es una ciudad donde tú tienes que salir preparado para lo que sea, desde el frío más impresionante y la humedad más tremenda hasta el calor más increíble. Cuéntame sobre Sol de Agua y sobre la construcción también metafórica, porque también entiendo que no es exactamente la descripción de lo que significa el Sol de Agua.
Pues te iba a preguntar yo precisamente a ti qué significaba Sol de Agua realmente en Colombia, porque yo solo me quedé con esa metáfora, con esa idea de lo de la lluvia, ¿no? No sé si hay algo detrás, incluso si hay alguna historia o alguna leyenda o si tiene que ver con algo mitológico, no lo sé. Pero bueno, en cualquier caso, yo me quedé solamente con esa expresión, con esa metáfora que era el sol de agua. Y fue después, escribiendo la canción en Buenos Aires, que me sirvió, digamos, esa metáfora para hablar un poco de lo que yo entendía que estaba pasando en España y en diferentes lugares del mundo, ¿no? En lo que fue mal llamado la crisis, ¿no? Como de alguna manera esa estafa de los bancos a la gente y se había tornado en un sol de agua, ¿no? Era como algo que aparentemente era maravilloso y nos vendieron un poco la moto de que todos podíamos tener nuestra casa, nuestro coche y una vida feliz y viajar por todo el mundo sin ningún problema, y luego nos metieron así el serrucho y nos cortaron y nos dijeron que era todo una broma de mal gusto, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese sol de agua habla un poco de lo que pasó, digamos, en los últimos años a nivel sociopolítico.
Una sombra negra escondida en seda blanca, secreto de espina del más hermoso rosal, guardan su veneno detrás de dulces palabras, y cuando ya están dentro, entonces clavan su puñal. Te dé todo lo que merezcas.
Hay otra canción que probablemente también tiene mucho que ver con eso y además también lo contabas el día de la escucha, probablemente es la canción más fuerte en cuanto a letra que has escrito, que es Todo lo que merezcas. Es una canción en la cual incluso hay unos coros bastante amables, bastante amistosos, pero te engaña, y cuando la escuchas, me acuerdo mucho de Gustavo Cerati cuando estaba explicando Bocanada. Dentro de Bocanada hay una canción que se llama Engaña, que parece una balada, pero que al final es súper siniestra, oscura, y que al final te está contando una historia absolutamente contraria, y me parece que es lo que pasa con todo lo que merezcas. Creo que va también en esa línea que venías narrando del sol de agua, ¿no?
Sí, yo creo que hay algo, hay como un poco de despecho, si quieres, y de cabreo, que está reflejado en algunas canciones del disco, ¿eh? No en todas, porque de hecho hay muchas canciones que son totalmente, digamos, canciones más luminosas y que no tienen mucha vuelta de tuerca, ¿no? Son canciones de amor en algunos casos. Pero es verdad que el sentimiento que generó la situación de este país y de muchos otros está ahí, ¿no? Hay como una mala leche, ¿no? Una sensación de, bueno, yo creo que es una canción que de repente aparece cierto grado de agresividad en esa letra, que no hubiera sucedido hace 10 años, ¿no? Está claro que hubo una situación muy violenta en este país en cuanto a cómo sucedieron las cosas, cómo también nos lo vendieron, nos lo contaron, ¿no? Yo creo que fue muy violento y la violencia, por desgracia, pues a veces genera esa violencia de la que no me siento especialmente orgulloso, ¿eh? Cuando tengo que hablar de esa canción, siento que es una parte de mí, digamos, que no me enorgullece, ¿no? Es algo que me gustaría no haber escrito, pero salió y, bueno, yo en ese sentido, para bien o para mal, siempre, bueno, no pongo filtros, digamos, a lo que me sale y sentía que era, bueno, si era parte de mi repertorio, pues que tenía que estar en el disco. Es verdad que no es representativa, ¿no?, de todo lo que hay en el álbum, pero bueno, si hubo cierto grado de violencia y de mala leche, está en esa canción, desde luego.
Ahora, justo que hablas de violencia y que hablas de esos momentos tan graves que se vivieron, que espero que no se tengan que volver a vivir, bueno, en muchos años, tanto en España como en otros países, yo pensaba, cuando estalló la crisis, yo decía, hombre, yo soy colombiano y donde la mitad del país se quede sin trabajo, arden las calles. Tú seguramente también viviste momentos en, no sé, en Venezuela, en Cuba, en Argentina, donde te pueden quitar la vida por un par de zapatillas. Al final da la sensación como que aguantamos los españoles, porque ahora ya soy neoespañol de alguna manera, muy bien el tipo, y no se generó esa violencia tan agresiva como tendría que haber sido, porque era para que, bueno, hubieran incendiado supermercados, saqueos y un montón de cosas que sí se han visto en otras situaciones extremas de otras sociedades, ¿no?
Yo creo que eso va mucho en función de lo que tengas que perder, ¿no? Yo creo que en los países que comentabas, cuando hubo algún tipo de injusticia a este nivel, ¿no?, la estructura del propio país y yo creo que no aguantaba, ¿no? La gente no es que pasara. Aquí en España, pues obviamente hay pobreza que no existía, ¿no?, y hay pobreza infantil y cosas terribles. Pero claro, en Argentina o en otros países realmente era peor todavía. La crisis afectaba más directamente a las clases, también a las más bajas, pero de una forma más extrema, ¿no? Realmente, pues en Argentina es algo común, por desgracia, ¿no?, ver a niños, en Colombia también, ver a niños durmiendo en la calle, ¿no?, sin una casa, ni un hogar, ni nada. Entonces, claro, la violencia es mayor, ¿no?, porque afecta más directamente, de una forma más extrema, y la gente cuando lee. Lo que pasó en 2001 en Argentina fue terrible, ¿no? O sea, cómo la gente pasó de vivir una vida normal, de clase media, a la pobreza auténtica, no tener dinero ni para comer, ¿no? Entonces, yo creo que son países que están todavía menos preparados para una crisis semejante, ¿no? Entonces, en España es terrible, pero por desgracia todavía puede ser peor, y ese fue el caso de Latinoamérica.
Vamos a la música y volvamos a temas más luminosos, como por ejemplo, bueno, lo acabo de ver, Anahuel, está divino, y también contabas el día de la escucha del disco que, además de tener un hijo nuevo, tú querías darle un regalo a Galicia, hiciste una canción en gallego, lo cual también, hablando con muchos gallegos, nos parecía maravilloso, porque si bien han habido nuevas generaciones, yo también viví mucho tiempo en Cataluña y ves que los catalanes pues intentan mantener viva la llama del idioma y todo se sigue refundando. En Galicia eso no ocurría, y creo que ha sido un guiño muy bonito de ti hacia tus raíces y hacia tu tierra. Cuéntanos un poco también sobre eso.
Pues efectivamente, mi intención era esa y también, bueno, reivindicar el idioma, ¿no?, el idioma galego como un idioma hermoso para hablarlo y para cantar, ¿no? Yo creo que es un idioma que responde muy bien funciona muy bien, digamos, cantado. Yo siempre dije que mi idioma favorito para la música era el portugués de Brasil, y sigo pensando lo mismo, pero también creo que el castellano es precioso y cantar en gallego pues también es un puntazo, más con todo lo que conlleva, todo lo que significa para mí. Piensa que es una canción que yo compuse en Buenos Aires, todavía allá, y yo creo que tiene que ver con la morriña. De alguna manera, cuanto más te alejas de tu tierra, de tu origen, ¿no?, y de tus raíces, pues aparecen de una manera más consistente, ¿no?, más firme. Y bueno, era inevitable que sucediese tarde o temprano y me alegro mucho de haberlo hecho. Es algo que creo que más allá de la necesidad personal, sí que abre una puerta, ¿no?, a poder hacerlo más veces o a todo lo que hay por hacer todavía en galego, ¿no?, en la música. Creo que también en castellano hay mucho por hacer.
También tiene una parte donde nos encontramos más esa vuelta, no digo al deluxe, porque es muy, bueno, las comparaciones son bastante odiosas, aunque también hace parte de tu pasado y hace parte de tu historia musical, pero también encontramos más guitarras eléctricas, también una parte como más soul, que se destaca en dos o tres temas, sobre todo en Yo Solo Quería que me Llevaras a Bailar, y en algún otro tema que hablabas del Northern Soul. De hecho, terminaste el concierto haciendo algunos pasos souleros, ¿no? ¿Cómo fue también terminar de construir ese abanico? Me imagino que, no sé si fue muy consciente o de pronto te diste cuenta con que estaba toda los colores cromáticos ahí puestos en el Paramales.
Yo creo que ahí, se me está ocurriendo ahora, pero yo creo que tiene que ver el acceso a la música que hay actualmente. Es decir, antes a lo mejor me hubiera costado desempolvar un disco de Northern Soul que tenía ahí entre mis vinilos, ¿no? Sin embargo, el hecho de poder abrir una plataforma digital, ¿no?, pues ya sea Spotify o otras muchas, o tu propio almacenaje ahí de canciones en el ordenador, yo creo que ayudó mucho a que yo empezase a revivir canciones que me habían entusiasmado con 15, 16 años, en un momento dado, sobre todo estando en América Latina. Yo creo que convivió la fascinación por todo lo nuevo y lo que me iba encontrando con recuperar cosas que había dejado un poco atrás. Y yo creo que en Paramales se cierra el círculo, ¿no? Aparecen todas las novedades, todas esas cosas que a la gente a lo mejor les sorprenden más y les parece que son novedosas y diferentes, con cosas que ya había hecho incluso a lo mejor hace 15 años, ¿no?, pero que las había hecho en otro contexto, más limitado, más cerrado, cantando en inglés, ¿no?, al principio de todo. Y bueno, fue también una especie de deuda que yo tenía con esa etapa de mi vida y con mi visión actual de la música, ¿no? Es como encaro yo el soul como cantautor, como compositor de 37 años, ¿no?, que soy. Me apetecía, ¿no? Es como algo que quizás no me atreví a hacer en ese momento y menos cantarlo en castellano, ¿no?, que es algo que yo creo que se ha hecho poco, ¿no?, con la música negra anglosajona, ¿no?, con la música de raíz africana de Estados Unidos, ¿no?
Hasta que mueren todas las estrellas como las almas del norte. Nuestras almas negras.
Ya para cerrar y terminar de colorear todo el abanico de posibilidades, pues hay una canción que se llama La Casa Hace Ruido Cuando No Estás, que fue coescrita o fue casi todo hecho por ella. Fue todo hecho por Lola. ¿Cómo fue también ese proceso y cómo es, bueno, ese trabajo en equipo que lleváis ya haciendo hace bastante tiempo? De hecho, uno la ve a ella en el escenario tocando tantos aparatos que al final terminas disfrutando de verla acompañando toda la orquesta, ¿no?
Pues sí, ya habíamos hecho una canción juntos, que era El Asaltante de Estaciones, en Atlántico, y bueno, en este caso era una canción de ella. Yo le grabé varios temas que tenía ella, digamos, que va componiendo, ¿no? Y una me llamó mucho la atención, que era esta, y le propuse grabarla en el disco. Me parecía que tenía cabida, sentía que de alguna manera podía funcionar bien en el disco. Ella aceptó gustosamente, como es parte del proyecto también de alguna forma, en directo, etc. Y bueno, yo pude producirla con Ángel y darle un poco forma y un poco incorporarla al disco, ¿no? Pero fue un placer, es la primera vez en mi carrera que grabo una canción que no es mía, o que no tengo parte, digamos, de la composición. Es una canción 100% de Lola, y bueno, pues creo que es algo muy bonito que espero poder hacer en el futuro, no solo canciones de Lola, sino de otra gente. O sea, también me estoy abriendo más en ese sentido, ¿no? Al solo intérprete, ¿no? Más allá del solo compositor, que es casi el 100% de lo que hago, ¿no? Pero está bien que no sea del todo.
¿Qué estás escuchando últimamente? El otro día hablaba con Pucho y me dijo, es que no estoy escuchando música. No me siento a escuchar, voy a mis bolos, canto y hay silencio total. De pronto él me contaba que estaba más volcado al cine, que hacía otras actividades, leía más. No sé tú, en este momento, ¿qué estás escuchando?
No estoy escuchando algo en concreto. Decirte, estoy escuchando soul, estoy escuchando música francesa, no. Pero sí escucho mucha música, sigo escuchando mucha música, pero es verdad que con la salida del disco, con todo lo que conlleva sacar un disco, presentarlo, promocionarlo, etcétera, no estoy centrado así en una investigación musical o en algo en concreto. Pero, por ejemplo, pues esta mañana iba en mi coche a una radio y, por supuesto, voy escuchando música. O sea, es algo que hago diariamente. Pero es verdad que en otras etapas de mi vida lo hago con más ímpetu, incluso profundizando, aprovechando que descubro un disco que me gusta y viendo similares, ¿no?, en Spotify, y me pierdo, digamos, en internet, ¿no? Y me gusta mucho, pues, linkear, buscar en YouTube directos, no sé qué, tal. Pero bueno, de todo. Venía escuchando, de hecho, un variado que tengo que incluye, pues, canciones desde canciones de Bruce Springsteen hasta canciones de afrofunk, de afrobeat, o incluso de, pues, champeta colombiana, vaya. O sea, realmente, si te la enseño la lista, lo verás, hay absolutamente de todo en esa lista. O una canción de Bjork, ¿por qué no? Todo eso convive en una lista musical de hoy en día, digamos, en mi iPhone.
Antes de terminar, y ya que hablamos de tecnología, internet, iPhone, ayer fue lanzado el nuevo servicio de streaming de Apple, y justo la semana pasada, cuando celebrábamos el noveno aniversario de Latin Roll, le preguntábamos a todos los artistas que transnacionalmente nos aparecieron en el programa, ya fuera invitados, grabados desde Argentina, desde México, desde Colombia, o aquí mismo de España, ¿cómo ves el futuro o el presente del consumo de contenidos musicales? Porque si bien, por ejemplo, la Rolling Stone acaba de cerrar en España, las radios musicales cada vez tienen una vida menos útil para el usuario común, y las plataformas de streaming cada vez están ganando más peso, y justo con el lanzamiento ayer del Apple Music se va a integrar la parte de el locutor o de la persona que te conduce a través de la música adentro del streaming. No sé tú cómo ves todo esto y cómo, bueno, cómo también puede ser otro vehículo para conducir a la misma música, ¿no?
Pues es difícil, saberlo, porque, bueno, yo soy un espectador más y un melómano más, y aunque soy creador de canciones, no tengo tan claro cómo está el panorama o hacia dónde va, ¿no? Me cuesta mucho a veces ponerme en ese lugar. Pero sí que puedo decir que me encanta que haya posibilidades de investigar, ¿no? A mí me encanta perderme en internet, enlazando un artista con otro y pudiendo escucharlos todos en el momento, ¿no? Antes tenías que pedir un disco, me acuerdo que yo pedía discos a Madrid y también a Estados Unidos para escuchar a lo mejor un disco que luego resulta que me gustaban dos canciones, ¿no? Pero era así, te arriesgabas, ¿no? Estabas todo el rato comprando discos por la portada o porque creías que te podían gustar, ¿no? Pero luego te podías arrepentir. Y te puedo asegurar que no todo el dinero que he invertido en música en ese momento era, digamos, compensado musicalmente, ¿no? Pero bueno, hoy en día tenemos la suerte, yo creo, tenemos que celebrar el poder tener tanto acceso a la música. Y bueno, pues creo que todavía hace falta gente que te conduzca un poco, ¿no? A mí me gusta que haya gente que me aporte cosas, que me diga, coño, pues escuché esto, que está muy bien, que a ti te puede gustar, ¿no? Tener referentes, ¿no? Pues de radio o de prensa o de blogs, da igual, ¿no? Pero creo que todavía son figuras que no se van a perder, ¿no? La persona que investiga y que investiga por ti, ¿no? Y que te abre puertas. Yo creo que eso seguirá siendo importante, ya sea digitalmente, en la radio, en una web o en el trato personal o en un concierto, lo que sea. Yo creo que la comunicación nunca se va a perder, ¿no? Se puede convertir en ceros y unos o en un vinilo, da igual. Al final, incluso la propia música no deja de ser comunicación, ¿no?
Joel, muchas gracias por estos paramales, es un discazo en toda regla. Esperamos verte muy, muy pronto en directo. De hecho, vamos a estar regalando algunos abonitos para nuestros oyentes españoles para que vayan a Portamérica. Así que estaremos también paseándonos por tu tierra. Y preséntale a los oyentes de Latin Roll alguna de las 13 grandes canciones que te sacaste debajo de la manga.
Pues voy a presentar lo que, bueno, considero que a día de hoy es mi canción favorita del disco, es Patagonia, una canción que, bueno, yo creo que nace de un viaje, pero realmente creo que va mucho más allá. Creo que es una canción que habla de muchas cosas, de mi forma de entender el mundo, de bueno, conclusiones y hallazgos que he podido encontrarme en mi vida. Tiene mucho que ver con, es casi una despedida, digamos, de mi periodo latinoamericano. Y bueno, curiosamente es, o no tan, digamos, no casualmente, es la canción que abre el disco. Así que bueno, que disfrutéis mucho de la canción, tanto como yo grabándola. Así que Patagonia para todos ustedes.
Latinroll.com.
Partimos temprano, un mundo desconocido. Te volviste a dormir, yo acariciaba tu pelo. Despertamos confusos más allá del silencio, en un sueño de óxido y faros perdidos, como lobos marinos entre la corriente. Caímos al límite de un desierto baldío, caminamos glaciares sobre ríos eternos y trazamos los planes hacia el infinito. Corrimos senderos hacia el pico más alto. Te dije volvamos, es muy peligroso. perderse no sería tan malo, pensamos, pero volver y contarlo será maravilloso. Nos enamoramos después de millones de años, en medio de una orgía de pingüinos salvajes. Te dije, por siempre me quedo a tu lado, venga lo que venga, pase lo que pase. Besando a los volcanes, surcando el lomo de una serpiente de fuego, en un barco cargado de presente y futuro. Nos quitamos los guantes y retamos al viento. Descendimos a lo más profundo del mundo, donde nace la luz más intensa del bosque, y bebimos del brebaje de lo desconocido, en un sueño de azules y campos perdidos. Y al regresar, el mismo decorado, pero con un guión totalmente distinto. Las mismas caras, los mismos caminos, ahora todo es igual.